Comunicar lo es todo. ¿Qué vamos a decir nosotros, dedicados a ello en cuerpo y alma? Una imagen, mil palabras, signos, señales, humo, jeroglíficos, logos, en cualquier formato y cualquier modo de expresión. O una mirada, un gesto, ahora más importante que nunca, tras las mascarillas. Comunicar, repetimos, lo es todo. Y ha de ser a medida, estrategia, planificación, momento, lugar, formato, medio, código, impacto, rentabilidad. Y para hablar de comunicación, ¿quién mejor que la voz de la experiencia? Casi 35 años avalan la firma y la trayectoria de su creadora, Matilde Pelegrí, presidenta del Grupo Senda, grupo de comunicación sectorial y especializada. Desde la excelencia, su posición de liderazgo, su vocación de ofrecer servicios singulares y a medida, Matilde Pelegrí y el Grupo Senda han sido siempre la vanguardia, la innovación, la fuerza transformadora, el motor de cambio y de adaptación. Gran orgullo y todo un lujo tenerte de nuevo en Contravalores esta noche para hablar también de tu proyecto profesional, de tu organización, de tu equipo, de tu largo y magnífico viaje de éxito y sacrificio, de valores y de compromiso, de talento y actitud, en definitiva, de vocación de comunicar para mejorar y transformar el mundo. Muy buenas noches, Matilde Pelegrí, presidenta del Grupo Senda.
Muy buenas noches, Carlos, y no puedo haber tenido mejor presentación, por favor. Muchas gracias, encantada de estar de nuevo con vosotros y en Contravalores, que es un lujo para mí y para Grupo Senda en un momento complejo en el que las empresas tenemos todos los retos por delante, ¿no?
Pues como decía nuevamente en Contravalores, aunque hoy vamos a destacar más tu papel profesional, sobre todo en el mundo de la comunicación. Cuéntanos, ¿qué es el Grupo Senda? ¿Cuáles son sus valores, su misión, sus proyectos y sobre todo su lugar en el mundo?
Pues mira, Grupo Senda, efectivamente, como comentabas antes, es una empresa que nació hace ya unos años, casi 35, y empezamos siendo lo que entonces se llamaba una empresa de edición, porque empezamos siendo editores de publicaciones especializadas, muy, muy especializadas, muy sectoriales. En el sector de la energía, específicamente en el sector de la energía nuclear, nosotros llevamos más de 30 años editando en un sector tan profesional, tan tecnológico y tan innovador como ese. Fuimos evolucionando en el mundo de la edición y pasamos a sectores también de la ciencia, de la tecnología, de la industria. Fuimos acompañando a las empresas que entonces sabían muy poco de comunicación porque básicamente lo que hacían era vender, pero no comunicaban, porque no les hacía falta. Las empresas tecnológicas no necesitaban comunicar, solo con vender proyectos ya les parecía suficiente. Y sabes que pensando en cómo resumir alguna parte de trayectoria, llego a la conclusión un poco lo que tú decías antes, ¿no? Que es que comunicarlo es todo. Estoy de acuerdo, efectivamente. Y cuando editábamos, no éramos conscientes de que estábamos comunicando, éramos gestores de contenidos, que en definitiva lo importante es el contenido. El contenido está en el papel, el contenido está en el digital, el contenido está en la radio, pero lo importante es comunicar con un buen contenido. Y en ese inicio, pues, fuimos avanzando en el mundo de la comunicación científico-técnica, que no hay mucha en España, desafortunadamente. Y en el año 2000 dimos un giro importante, bueno, no un giro, un avance, digamos, dimos un paso relevante, porque a finales de los 90 nos dimos cuenta, yo tengo amigos que con 50 años les prejubilaron del sector eléctrico. Yo pensaba, ¿cómo es posible que una persona con 50 años su carrera profesional se quede cortada en lo mejor de su momento profesional? Económicamente muy bien, pero sin perspectivas de futuro profesional y fuera del mercado de trabajo. Y ahí iniciamos la gran aventura de la línea de información y comunicación propia de Grupo Senda, que es la línea que está dirigida a todo el mundo senior, que es el que nosotros situamos por encima más o menos de los 50 años.
Muy buenas noches, y, Matilde.
Hola, buenas noches. Ahora, ¿cómo estás?
En aquellos años en los que se forjaba el Grupo Senda y tú te formabas como profesional y ejecutiva, ¿Cómo has vivido o sobrevivido en ese mundo de hombres y cómo has reaccionado a las actitudes machistas o exageradamente protectoras y paternalistas?
Pues mira, en el mundo técnico efectivamente es un mundo fundamentalmente masculino. Yo no diría que machista, pero sí muy masculino. Y yo recuerdo hace muchos años, claro, yo tenía una ventaja, es que el proyecto empresarial era mío, sigue siendo mío. O sea, el Grupo Senda es mi empresa, yo soy la accionista mayoritaria. Y bueno, eso te sitúa, ¿no? Te sitúa en tu entorno. Pero es verdad que el debate de las cuotas, por ejemplo, que yo cuando hace años me parecía que no tenía sentido, porque no se trata de que una mujer llegue a un sitio por cuota, sino que tiene que llegar porque vale. Me dijo una científica ya hace años, me dice, eso es verdad. Pero si no nos obligamos a pensar en una mujer, en una mesa redonda, por ejemplo, del mundo científico-técnico, ahora más, pero hace 20 años había muy pocas. Pero si te obligas a pensar en una, seguro que la encuentras. Entonces, por ejemplo, este movimiento que hay ahora, muy defendido por los hombres, además de no sin una mujer, si hay una mesa redonda y hay cuatro personas y ninguna es mujer, yo no participo. Eso está bien, porque tenemos que buscar, yo soy una gran defensora de la mujer como referente. Tenemos que darle visibilidad a las mujeres, sobre todo a las que están o bien en el mundo científico-técnico, que son pocas, o bien en el mundo empresarial. Como sabéis, es mi otra alma, ¿no? El alma de la Asociación de Mujeres Empresarias. Porque tenemos que darle visibilidad, fundamentalmente porque las niñas tienen que ver que tienen una referencia. Y si me permites, te doy un ejemplo justo de hoy. Esta tarde estábamos en la clausura del Congreso Iberoamericano de Ingeniería y Tecnología, del que llevábamos nosotros la comunicación, es un proyecto precioso, y hablaba la directora de Barcelona Women's Network. Y ella decía que hay cifras, que hay estudios que lo demuestran. Cuando una mujer se va a presentar a un puesto de trabajo, cumple el 90% de los requisitos. Cuando un hombre se presenta a un puesto de trabajo, cumple el 40% de los requisitos. Y a pesar de eso, nosotros siempre pensamos que no llegamos. Pero y todo esto tenemos que reflejarlo también en las niñas. También comentaba ella, que es la directora de HP de impresión 3D, decía, es que tenemos que generar referentes en las niñas, porque con 7 u 8 años los niños y las niñas más o menos piensan en hacer lo mismo en el futuro. Con 12 años las niñas ya se les ha olvidado la parte científico-técnica. Y si no les damos referentes, no avanzaremos en esa, no avanzaremos en esa línea. En definitiva, yo creo que en mi trayectoria, como en la de la mayoría de las mujeres, siempre, es verdad que siempre tenemos la sensación de que tenemos que demostrar más. Yo creo que ahí todavía tienen que avanzar muchas las cosas, mucho, por eso es muy importante los referentes. Pero tengo que reconocer que, en fin, que he tenido en líneas generales una trayectoria que he ido desarrollando razonablemente bien, ¿no?
Presidenta de una prestigiosa organización líder en su sector, vicepresidenta de comunicación de ASEME, Asociación de Mujeres Empresarias de Madrid, activa profesional en muchos foros nacionales e internacionales. Matilde, ¿cómo ves desde tu experiencia, perspectiva y responsabilidades la situación actual de la mujer en puestos de liderazgo y de gobierno?
Bueno, yo creo que un poco al hilo de lo que comentábamos antes, todavía las cosas tienen que cambiar, tienen que avanzar mucho. Tenemos que, insisto en la idea, buscar referentes en el mundo empresarial. Por ejemplo, nosotros hay un debate en este momento interesante sobre el papel de las mujeres empresarias a partir de los 45 años que en esta pandemia, que antes eran trabajadoras por cuenta ajena, en la pandemia se han quedado sin puesto de trabajo y ahora emprenden. Nosotros nos estamos encontrando con muchas mujeres que vienen a SEME a preguntarnos, bueno, ¿cómo puedo avanzar? ¿Cómo puedo seguir? Y esa es una parte muy importante que hay que reivindicar, porque obviamente se reivindica, y me parece muy bien, y ahora hablamos de ello, a las mujeres directivas, pero también hay que reivindicar el papel de la mujer empresaria. En cuanto a la mujer directiva, Por ejemplo, otra idea de este congreso que os comentaba de ingeniería. Me decía la consejera delegada de Metro de Madrid, Silvia Roldán, que es un referente, es una ingeniera industrial impresionante, con una trayectoria, fue responsable de ingeniería del Metro de Medina la Meca, en fin, es un referente en su sector, es vicepresidenta de la Asociación Europea de Ferrocarriles y es una mujer muy joven, además, y me decía que a ella le preguntan en empresas, oye, es que quiero tener, porque el IBEX 35 tiene que crecer en consejeras, porque hay muy pocas, pues no encuentran ingenieras y seguramente no las encuentran porque no tienen referentes, porque tienen un avance profesional muy complejo y porque no se facilita demasiado el avance profesional. Y por esto que decíamos antes, porque nosotros siempre pensamos, o habitualmente pensamos, que no hacemos las cosas tan bien como otros se dan cuenta que las hacemos. Por esto hay que contarlo muchas veces, hay que decirlo mucho, hay que reivindicarlo mucho. Y además buscar, de hecho una de las ideas que tenemos y que surgió el otro día es empezar a hacer una base de datos de mujeres en el mundo de la ingeniería. Que seguro que hay muchas que las hay, seguro que nos están escuchando muchas y yo las invitaría a que se apuntaran, que haya una gran base de datos de mujeres en el mundo de la ingeniería, fundamentalmente de la tecnología, que puedan ser consejeras de empresas. Bueno, esta es una perspectiva que los hombres lo tienen muy asumido, pero seguramente las mujeres lo tenemos menos y por ahí se puede avanzar mucho.
Retomando tus responsabilidades profesionales y comunicativas, vuestra labor divulgativa tiene una misión y unos valores muy alineados desde hace ya muchos años con los nuevos ODS, la Agenda 2030 reconocida, ¿no? Sí. Háblanos de Senior 50, de balance sociosanitario, de cuaderno mayor o de palabras mayores, que son grandes proyectos del Grupo Senda, que además son todo un reto y una apuesta por la innovación y la transformación social.
Pues sí, porque, mira, cuando empezamos con Senior 50, que ya te digo, hace 20 años, la palabra senior era muy poco conocida en España. Se utilizaba de una manera muy específica desde el punto de vista empresarial y profesional, pero no era algo conocido. Pero yo no sé yo creo que hay varios datos que definen muy bien lo que es la sociedad española. En este momento hay más de 9 millones de personas que tienen más de 65 años y somos más de 18 millones los que superamos los 50. O sea, si pensamos en que más de 18 millones de personas tienen más de 50 años, quitamos 2, 3 que tengan un cierto nivel de dependencia, es que hay 15 millones de personas activas que reivindican un papel en la sociedad. Ahora se está hablando mucho del cambio de las pensiones, que yo creo que es un tema que habrá que seguir de una manera muy directa. Claro, ahora está el debate en alargamos la vida laboral de las personas y cómo incorporamos a los jóvenes a los puestos de trabajo. Bueno, ese es un debate que tiene que existir necesariamente porque cada vez somos más, cada vez seremos más y, por lo tanto, no podemos pretender que un sistema de pensiones que empezó, se formó cuando nos jubilábamos con 65 y nos moríamos con 68 y la gente empezaba a cotizar con 16 en un mercado de trabajo que ahora es completamente diferente. Pues a lo largo de todos estos años, cuando empezamos con Senior, digamos que la perspectiva de España ya se veía que era un país que envejecía, que tenía una tasa de natalidad muy baja. Aquí hay dos elementos fundamentales, una muy baja tasa de natalidad y una alta esperanza de vida. La alta esperanza de vida es muy buena señal porque quiere decir que la medicina funciona muy bien, la baja tasa de natalidad es un problema. Y como esto no lo resolvemos, cada vez tenemos un país más envejecido y eso es un reto que hay que buscarle soluciones porque la sociedad tendrá que ser distinta, las ciudades tendrán que ser diferentes, el trabajo a lo largo de la vida tendrá que ser diferente también y la formación y la educación sin ninguna duda. Entonces, vimos que había mucho que informar, había mucho que contar y además hay que defender algo muy importante que es la reivindicación de que una persona mayor activa es mayor activa, no es un abuelito, no es un anciano, no es un viejo, no. O sea, no podemos tener una sociedad en la que a una persona de 70 años se le llama anciano, porque seguramente tendrá 20 años de vida por delante y porque pues yo tengo amigos empresarios con 70 que siguen invirtiendo. Con lo cual, este mensaje de personas, de todo un colectivo de personas mayores es fundamental. Y ya si me permite, sigo con la parte sociosanitaria.
¿Cómo que no?
Y cuando me tengas que cortar, me cortas. Pero estos son temas que me apasionan.
Sí, sí, sí. No, continuamos. Y sabemos que como nos quedan temas muy interesantes, tendremos una breve desconexión, pero yo te aviso. Tú continúa con este precioso argumento.
Con esta trayectoria. Uh-huh. Pues ya te digo, empezamos con Senio 50 en el año 2000. Y claro, se empezó a debatir ya la ley de dependencia famosa, aquella que se empezó a debatir en el 2004, 2005, 2006, se puso en marcha en 2008. Y claro, aquello nos obligó a nosotros a plantear otra línea de información, que era la sectorial y la profesional. Porque Senior es una publicación, el portal Senior 50, dirigido a mí, quiero decir, con temas que a mí me interesan como ciudadana. Pero decidimos en el año 2010 lanzar el periódico, que es un periódico en papel y digital, pero sigue siendo papel porque yo sigo siendo una fiel creyente de los medios en papel, parece que tienen mucha fuerza. Y tenemos el periódico que es Balance Sociosanitario, que es un periódico mensual, que celebramos el número 100 el año pasado, justo un mes antes del inicio de la pandemia, afortunadamente, y lo pudimos sacar en papel, fue un número maravilloso, de recorrido de todos los 10 primeros años del periódico, y es una publicación muy dirigida al sector de residencias, centros de día, ayuda a domicilio, teleasistencia, administraciones públicas, y es el sector de atención a la dependencia es un sector claramente creciente, por lo que decía antes, porque seremos muchos, porque mientras podamos estar en casa tendremos recursos, cada vez hay más recursos, cuando no podamos las residencias serán una buena opción. Y que os voy a contar de cómo ha sido todo este sector el centro de atención durante todo un año de pandemia. Ha sido complicado cuando se cerró el año pasado, se declaró el confinamiento, empezamos a tener más trabajo que nunca, el equipo de redacción estaba permanentemente conectado porque pasaban mil cosas y normalmente eran malas, esa es la verdad, y nosotros estábamos allí, teníamos que informar y también teníamos que defender a los profesionales de un sector que ha sido muy maltratado, porque todos hemos aplaudido a los sanitarios como se lo merecían, sin duda, pero nadie ha aplaudido a las gerocultoras, a las auxiliares que están en las residencias y que se dejaban la vida, que estaban atendiendo a las personas mayores que estaban en cada uno de los centros. Por eso, cuando tú comentabas estar alineados con los ODS, es que claramente avanzamos con objetivos de desarrollo sostenible porque el mundo tiene que ser sostenible, y cuando hablamos de personas mayores y hablamos de personas mayores en situación de dependencia, claramente tenemos que buscar vías para una mejor atención de una manera permanente. Y todo este año ha sido un año muy intenso en cuanto a información, en cuanto a evolución del sector, a cómo ha avanzado el servicio de ayuda a domicilio, cómo se han adaptado las residencias, qué mal lo pasaron en su momento. Nosotros hemos vivido con directores y con directivos y con empresarios aquellos primeros momentos que fueron terribles, y es verdad que, bueno, ahora seguramente las residencias son de los lugares más seguros para las personas mayores. Y dentro de esta vía de información, como decíamos antes, al final el centro es el contenido y son los valores están en el tipo de información que das, que yo creo que hoy en día los medios de comunicación tenemos el reto de cada vez ser mejores, porque estamos luchando contra mucha desinformación y eso nos obliga a seguir dando información de calidad, seguir diferenciándonos y generando liderazgo con información buena y de calidad, y por eso también tenemos nuestros espacios de Cuaderno Mayor, porque yo soy una absoluta enamorada de la radio. A mí la radio me parece uno de los medios más maravillosos, más cercanos y con más capacidad de llegar con un mensaje directo, ¿no? Y me da igual que la radio sea, la escuches por internet o la en FM. La radio es muy cercana y vosotros lo sabéis, estáis en la casa de cada persona, ¿no? Y eso tiene mucha, mucha fuerza.
Pues ahora sí es el momento de hacer ese pequeño break, sobre todo pedirte disculpas por cortarte la palabra, pero creo que es muy importante también que volvamos a retomar todos estos temas que estamos poniendo sobre la mesa, porque la dependencia, la discapacidad, el sector sociosanitario es fundamental, y el tema de la gente mayor, de nuestros mayores, creo que lo debemos abordar ahora con tiempo y sin... Las condiciones que nos obligan a parar un momentito. Te pido esas disculpas, Matilde, y volvemos enseguida.
Sin problema.
Gracias.
Si quieres franquiciar tu empresa, si quieres expandir tu marca, si quieres invertir en las franquicias más rentables, debes acudir a los expertos. Accede a T4 Franquicias. 25 años de experiencia. En más de 1.000 proyectos de más de 80 sectores de actividad empresarial avalan el compromiso de T4 Franquicias. Cobertura tanto nacional como internacional, con oficinas en Madrid y Barcelona. Pida su consulta sin compromiso llamando al 91-626-3929, 91-626-3929 o en el correo electrónico info@t4franquicias.com o a través de t4franquicias.com. ¿Tienes una propuesta de negocio interesante y rentable? ¿Quieres dar a conocer tu negocio a la audiencia? Contravalores es tu palanca de impulso a tu éxito. Llámanos 91-926-8159. 91-926-8159.
Tras 25 años de experiencia, Radio Intereconomía comienza una nueva época. Contamos con tu audiencia.
Corre con las 1080 Fresh Home de New Balance. Domina la pista con la Gel Paddle Exclusive 5 de ASICS. Muévete sobre ruedas con las Slip-On de Vans. Las piezas más deseadas te están esperando en Las Rozas Village. Además de beneficios exclusivos registrándote en larrozasvillage.com. Tu entrenamiento empieza en Las Rozas Village. Abierto de lunes a domingo.
¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91-367-0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91-367-0071.
La pandemia ha llevado a más de 1,5 millones de personas en nuestro país a tener que acudir a los bancos de alimentos. Únete ahora a Ningún Hogar Sin Alimentos para que todas las familias puedan acceder a alimentos básicos, porque nos puede pasar a todos. Haz tu donativo en Bizum con el número 38014 o en ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank en favor de los bancos de alimentos.
Desde 2002, el restaurante Asador Iyumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Iyumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores, basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos. Estamos en Madrid, en Paseo de la Castellana 172, en el 91-867-5902. Y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096. Restaurante Asador Iyumbe.
Radio Intereconomía. La información precisa y detallada. La información que usted desea conocer.
crece, que no lo hagan los problemas. En Grupo Aliaga sabemos los tiempos que nos está tocando vivir, llenos de cambios en la forma de trabajar y en la de relacionarse. Por eso seguimos invirtiendo en tecnología para estar más cerca de nuestros clientes. Grupo Aliaga es un referente a nivel nacional para sus clientes, ya que siendo una asesoría tradicional con casi 20 años en el mercado, ha sido capaz de ofrecer el mismo servicio a los clientes que acuden a su despacho como a los que se encuentran en cualquier punto del territorio nacional. Con Grupo Aliaga, sus asuntos fiscales, contables, laborales y jurídicos estarán en manos de los mejores profesionales y podrá consultarlos en tiempo real desde cualquier dispositivo móvil las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si su asesoría actual siempre está ocupada y tiene que reclamarles constantemente que le realicen los trabajos, llámenos al 949-96-0000 o escríbanos a soporte@grupoaliaga.com. Identifíquese como oyente de Intereconomía y le haremos un descuento del 30% para siempre, sin letra pequeña. También puede concertar una reunión con nosotros entrando en grupoaliaga.com y le mostraremos cómo vamos a trabajar con su empresa.
¿Está tomando algún producto natural? En la Herboristería en Casa disponemos de más de 3.000 referencias de los mejores laboratorios naturales del mercado. Y además, al mejor precio. Entregándoselo en casa en 24 horas, a toda la península e islas y sin gastos de envío. La Herboristería en Casa. 91-911-5322. 91-911-5322. Los mejores precios del mercado. Compruébenlo. Además, si realiza su pedido ahora, 20 euros de descuento en su primer pedido. La Herboristería en Casa. 91-911-5322. 91-911-5322 o laherboristeriaencasa.com. La Herboristería en Casa. Siempre a tu lado, naturalmente.
Si no te conformas con lo de siempre, si buscas un valor añadido a todo lo que proyectas, Contravalores es tu palanca de impulso. De 10 a 12 de la noche y de lunes a jueves en Radio Intereconomía. Contravalores, lo más plural, con Laura Santos y Carlos García de Torres.
Once de la noche y casi tres minutos, una hora menos en Canarias. Seguimos hablando con Matilde Pellegrí, seguimos hablando de comunicación, presidenta del Grupo Senda. Nos habíamos quedado hablando de radio y no quiero huir del tema porque vuestros proyectos también han tenido mucho que ver con la radio. Como bien decías, eres apasionada y amante de este gran medio de comunicación y quería, bueno, sobre todo destacar esos dos grandes nombres, ¿no? Cuaderno Mayor y Palabras Mayores, que son dos proyectos radiofónicos de vuestro grupo de comunicación.
Sí, efectivamente. Palabras Mayores es nuestro programa de radio que y con también, por supuesto, nuestro seguimiento en redes sociales, que estuvo durante una temporada larga en la Inter. Y Cuaderno Mayor son los espacios que tiene Radio Nacional de España, lo que llamamos los quesitos de toda la vida, dedicados a dar información, sobre temas en general de interés. Es que cuando hablamos de personas mayores, lo comentábamos antes, pues igual podemos hablar de nutrición, como de salud. Antes hablábamos mucho de turismo.